¿Cómo está la iglesia, amada? ¿Con más entusiasmo? ¿Cómo están? Excelente, les quiero dejar con un amigo sin más preámbulos. Es una persona que ya es de Puerto Montt, ya no es internacional, pero tiene un acento medio extraño nomás. Pasa que viene de Tandil, Argentina, pero ya está erradicado, ¿verdad? Acá con su familia y todo en Puerto Montt. Así que más cerca de nosotros, le agradecemos mucho a Dios por eso, porque es una enorme bendición para nosotros como iglesia, para nosotros, y es un privilegio presentarlo con ustedes, nuestro amigo invitado Gustavo Benítez.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. No sé por qué, no sé si existe, Nehemías, si te enteraste alguna vez de esa unción de que te toca siempre la prédica después del morfi. La peor me tocó. Seguro que como siempre hago varios chistes y eso me metieron esta hora, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Digan amén. ¿Cuántos líderes hay? ¿Cuántos dormidos hay? Sí, es buena. Uno tiene que ir testeando a su público. Esta sí me gusta. Esta. Bueno. Los vuelvo locos con esto. Quiero agradecer, como siempre, al pastor. Para mí es un privilegio. A los pastores. Pastorita Susana, qué lindo verte. Por estar nuevamente en la Combe. Y ahora desde cerca. Antes viajaba 36 horas en bus, llegaba doblado como un camello así, y otras 36, 38 de vuelta. Ahora estoy acá solo 10 minutos y eso está muy bueno. Como siempre, tengo materiales atrás de alguien que predica muy lindo, me encanta realmente, soy yo acá. Y libros y demás, así que si me quieren bendecir, ahí pasan y se compran algo. La realidad es que quiero felicitarlos porque, como todos los años, son excelentes. Estuve ayer escuchando, llegué, andaba medio camuflado por atrás porque trabajé todo el día desde las 9 de la mañana y me vine directo del trabajo de la oficina, me vine para acá. Y lamentablemente me perdí hoy, creo que estuviste vos. Me perdí la mañana y tampoco escuché el apóstol porque me tocó trabajar también. Soy libre del temor, pero lamentablemente todavía un poquito esclavo del trabajo. ya vamos a salir, pero mientras tanto me tocó justo hoy a la mañana trabajar lamentablemente y no, me perdí la mañana. Pero realmente siempre sorprenden por todo el trabajo. Al flaco le he mandado algunos WhatsApp en la semana antes y es imposible ubicarlo porque está internado literalmente acá. Y uno ve los frutos, cómo sonó la banda ayer, siempre cambian todo el lugar, hacen cableados nuevos, estrenan cosas nuevas, luces nuevas. Realmente dense un aplauso enorme, porque yo sé que uno a veces no valora cuando uno ve eso habitualmente. Y acá es una iglesia que siempre está haciendo esos cambios y siempre mejora y siempre. Entonces a veces uno no lo valora. Pero les puedo asegurar que para los que lo ven por internet, para los que vienen de afuera, es un impacto verdaderamente así. Sigan así porque es muy, muy lindo. También saludar a Nehemías, me habían hablado mucho de vos, te había escuchado. La última vez que viniste no pude venir, pero había escuchado mucho de vos y realmente, de hecho te iba a mencionar varios en la prédica. Bien, ¿qué les parece si oramos? Papá, qué bueno que sos, que nos das el privilegio de estar acá reunidos con un solo propósito, Señor, y es oír tu voz. Porque sabemos, Señor, que en estos eventos, en esta Combe específicamente y en la de jóvenes, Señor, es el plan de la iglesia con el cual trazás un año de trabajo, trazás con tu brújula santa, trazás un norte, una dirección a seguir, Señor. Y yo sé que desde anoche cada palabra, cada administración, cada oración, Señor, nos va marcando el rumbo que debemos caminar en todo este año. Señor, has traído profetas, has traído apóstoles, has traído maestros. Hay gente que ministra desde la plataforma con la visión, Señor, de que nos hables. Queremos oírte, queremos escucharte. Es nuestra desesperación oír tu voz. Por eso, Señor, háblanos una vez más. Queremos oírte, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Les cuento que casi no participo de la combe. Me había pasado algo muy loco. Yo no sé si por el estrés, por la locura del viaje. Hace apenas 3 meses que estamos viviendo con mi familia acá y nos tenemos que adaptar a muchas cosas. La cuestión es que cuando el pastor me hace la invitación hace unos meses atrás, le dije, sí, encantado, ¿cómo no? Como todos los años, para mí es una bendición estar acá. Pero resulta que cuando el pastor me dice, mira, el diseño es como el de todos los años, pasión. Ah, buenísimo, dije yo. Porque uno, la pasión, a ver, uno siempre dice, es que hay un montón de gente apasionada en la Biblia. Entonces yo voy a decir, bueno, el Señor seguro me va a tirar un mensaje, pero terrible. Resulta que empiezo a orar, empiezo a consultar a Dios acerca de qué mensaje dar. Y chan, no venía nada. No venía nada, y me ponía a leer, me ponía a estudiar, me ponía a orar, y nada. Y nada, y nada, y llegó Navidad, y nada. Entonces estuve tentado así de decirle, pastor, sinceramente no voy a participar de la combe porque no tengo qué decir. O sea, y se los digo con sinceridad, qué bueno sería que también tengamos esa humildad de decir, hey, Dios no me habló algo específico para acá. Y no iba a tener reparo en decirle, pastor, no tengo que decir, porque un mensajero, lo peor que te puede pasar es ser un mensajero y llegar sin un mensaje. Entonces, claro, ¿qué venía a entregar? No tengo idea, ¿no? Entonces, por la locura de mi trabajo en Navidad, y se venía lo nuevo, el cierre del año, el inventario, los balances, una locura, decidí esperar. La cuestión es que el 31 de diciembre salí a hacer unas compras para fin de año tratando de sorprender a mi esposa con algo de lo que comemos en Argentina. ¡Qué difícil, loco! Estamos 300 kilómetros, no encontrábamos nada. Pan dulce es diferente. Bueno, salí en la búsqueda de mantecol, me recorrí todo Valle Volcanes tratando de encontrar el mantecol, o se lo habían agotado. La cuestión es que estaba feo el día, no sé si se acuerdan, el 31 se largó a llover. Encima nos quedamos sin gas, algo que a mí nunca me había pasado, porque en Argentina es por red. Entonces de repente le digo, mi amor, hoy cocino yo. Terrible. Parece que sabía, ¿no? Pues me quedo sin gas, terrible. Bueno, cuestión que salgo a buscar, me vine acá al molde de la Paloma y oré, Señor, calla y enmudece, le dije a la tormenta, a los 10 minutos se largó a llover, me hice sopa. No, a mí no me funcionó. La cuestión es que llegué y yo no sé, hay muchos, creo que Nehemías te debe pasar que vos, por tu característica de músico y demás, yo también he tocado muchos años, pero a los músicos Dios les abre mucho, se ponen a tocar con la guitarra, así, y de repente les baja la inspiración y pum, y sale una canción terrible. A mí con los mensajes me pasa algo re loco, salgo a caminar y Dios me habla. Lo peor es que voy en el medio de la calle a veces y me largo a llorar, me pasó ahora, les voy a contar un poquito más adelante. Me largué a llorar, yo digo, si pasa carabinero voy preso, acá me deportan otra vez, por encima estoy sin la visa, es un desastre. Entonces salí a caminar y en el medio de la lluvia, voy y digo, Señor, no puede ser que no me haya hablado nada para la combe. O sea, y yo entiendo lo que Nehemías dijo ayer, Dios habla todo el tiempo, el problema es que nosotros, por todo el ruido del día, de la semana y de todo, nosotros somos los que no oímos, pero Dios habla todo el tiempo y sobre todo después de la cruz. Porque antes de la cruz era a un solo le hablaba y una vez al año. De pocas palabras el Señor. Pero de la cruz para adelante el velo se rasga y todos tenemos acceso. Y dice que nosotros podemos ver a Dios a través de su creación. Entonces imagínate si Dios no nos habla. Terrible. Entonces, claro, vengo caminando y digo, Señor, no puede ser que no me hayas hablado algo para la combe. Y resulta que como estaba con frío y estaba todo mojado y demás, me acordé, no sé si han escuchado hablar aquí de un desafío que hace unos años fue muy famoso, que se llamaba The Ace Bucket Challenge, ¿sí? Que consistía en agarrar un balde de agua fría con hielo y tirárselo encima. Y esto era para concientizarnos de una enfermedad muy terrible, que es el, si no me equivoco, el ELA. Entonces, fue genial. Y no sé por qué, digo, mojado, recordé eso, me vino a la mente. Y el Señor me dijo, quiero, y de verdad, ustedes saben que yo soy power. Yo digo, Señor, ¿no me podés dar un mensaje un poquitito más? La convención es pasión, quiero hablar de que salgamos todos, ¿sí? Porque me encanta. Y el Señor me dijo, cuidado con las pasiones. Digo, no me... ¿En serio? O sea, voy a hacer el aguafiesta de la combe yo. Y mientras venía caminando, el Espíritu me decía, fíjate que hay muchas veces lo menciona en la palabra, engañoso es el corazón. Digo, sí, tenés razón. Y así, digo, pero entonces, miren, y esto se los recomiendo porque aquí va a haber mucha gente que quizás algún día tenga que predicar, y estas son algunas herramientas que uso. Cuando Dios me habla, siempre trato de, obviamente, ir corriendo y respaldarlo bíblicamente. Porque si no podés llegar a decir cualquier brutada, ¿sí? Entonces fui y apelé a mi Biblia y busqué en la concordancia la palabra pasión. Todo mal, chabón. 16 veces la palabra pasión en el Nuevo Testamento y las 16 tienen una mala referencia. Un corazón apacible, perdón, hay una en el Antiguo que es en Proverbios. Un corazón apacible es la vida del cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Yo, a ver, Espíritu, ponele un poquito de onda. O sea, vamos a planear un año. ¿Cómo voy a venir y hablar esto? La otra, no los voy a mencionar todos, pero les prometo, los entregó a pasiones degradantes. En la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas, dice en otro lado. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y todas las, no hay una sola referencia bíblica que hable de pasiones y que esté ligada a algo bueno. Ahora, les prometo que escuché miles de mensajes de apasionados. Yo estuve en Instituto Canción en Argentina cuando largamos uno de los semestres, fue Apasionado, donde Marcos Brunet hizo la canción Estoy apasionado por tú. ¡Qué terrible! Y escuché todos los mensajes habidos y por haber de las pasiones y de que tenemos que ser apasionados. Y el Espíritu Santo me dice, no. Entonces ahí va la tercera herramienta que uno tiene que usar. Número uno, escuchar al Espíritu Santo. ¿Anotaron? Número dos, ¿cuál era? Buscar en la Biblia. Número tres, cuando esas dos no te revelan por ahí lo que estás buscando, tenés que ir a una herramienta que usan los millennials. Google. Wikipedialo, chabón. ¿Qué es la pasión? Y me encontré con una definición interesante, que de hecho no la había leído antes. Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¡Qué locura! Entonces le digo, Señor, pero tirame un centro, no puedo ir de aguafiesta a decir todo esto en una convención. O sea, está todo bien, me hubieras dicho, me hubiera preparado, me van a apedrear. El pastor no me invita nunca más. ¿Y saben lo que encontré en Google? Todos lo han encontrado, todos la han visto. ¿Qué encontré? La pasión de Cristo, la de Mel Gibson. Digo, si Mel Gibson habló a tantos millones siendo una piedra, ¿cómo no me va a hablar a mí? Digo, ¿qué, por qué la pasión de Cristo? ¿Por qué se le llama al periodo después de la Santa Cena, que él se va a orar en Getsemaní, hasta la crucifixión y muerte, ¿por qué se lo llama la pasión? Y yo dije, Espíritu Santo, acá está. Esta es la razón por la cual voy a predicar de la pasión en la convención. Y el Espíritu Santo me habló de vuelta y me dijo algo que me desarmó. Me dijo, si la pasión de mis hijos no está alineada
a la pasión que tuvo Cristo, la pasión que lo llevó a la cruz, a ser obediente, a resistir los golpes, a resistir los clavos, a resistir la humillación, que fue, ¿por quién se apasionó Cristo? ¿Por qué? Por las almas. A Cristo lo movían las almas. Entonces Dios me dijo, si la pasión de mis hijos no tiene un alineamiento con mi pasión, con la pasión que tuvo Jesús para resistir todo eso, se los voy a decir en chileno, está ahí puro dando jugo. Solo te estás entreteniendo. Y está bueno entretenerse, ¿eh? No estoy diciendo que no, a mí me gusta el cine, me gusta de repente venir a un culto, saltar, salir todo transpirado. Está terrible. ¿Sí? No digo que tenemos que ser cristianos amargados, no, para nada. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces reemplazamos el entretenimiento por la labor verdadera. Y ahí es donde se nos rompe el molde. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra en conflicto, porque somos apasionados, sí, saltamos, gritamos, yo les digo amén y se cuelgan del techo, eso está buenísimo. Pero ¿cuánto hace que no le predicas a nadie? ¿Cuánto hace que no te apasionás por alguien y le das el mensaje correcto de salvación? El Espíritu Santo anoche dijo algo terrible a través tuyo, Nehemías. Y de verdad, esto lo escribí hace como una semana, cuando estaba estudiando, y una de las cosas que dijiste después de terminar el tiempo de alabanza fue que el Espíritu Santo está llamándonos a, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo las palabras reales, no lo alcancé a notar, pero dijiste algo de volver a la esencia de un evangelio sencillo. Algo así dijiste. Y voy a hablar de 7 baldazos. En realidad este mensaje son 7 baldazos. No me da el tiempo para más que uno. Para más que uno. No sé cómo voy a soltar los otros 6. Quizá los voy a grabar o no sé. Pero voy a hablar del primero nada más. Pero son 7 baldazos de agua helada para nosotros. ¿Hay alguien aquí que venga por primera vez? Hoy, que está viniendo. Estás entrando... Dos personas. Ok. Hacé de cuenta que te invitaron a comer y llegaste justo cuando lo ves y hizo caca. O sea, porque voy a mencionar cosas. Claro. ¿Viste cuando llegás justo, te invitan a comer y el pibe se garcó hasta la cabeza, hay un olor? Bueno, porque voy a mencionar cosas muy fuertes. De hecho, después me gustaría hablar con ustedes. Bienvenidos, los amamos. No sé si estuvieron en las reuniones anteriores, espero que... Dios le haya dado un poquito más de aliento, pero quiero tocar temas puntuales que tienen que ver, por eso pregunté cuántos líderes hay, porque nosotros primero tenemos que entender que todos fuimos creados por Dios para liderar. ¿Sí? Vos me decís, no, pero yo todavía no mando ni en mi casa. No importa, porque de última, si Dios no te puso tenemos un mal concepto de liderazgo, si Dios no te puso hoy a dirigir gente, por lo menos tenés que dirigir bien tu propia vida. Dios había hecho a Adán líder cuando ni siquiera todavía tenía a Eva. ¿Sí? Entonces, primero, Dios nos diseña como líderes, nos diseña perfectos. Después que lo ejerzas liderando a otras personas, eso sería un ideal. ¿Sí? Pero todos aquí hoy somos líderes y el primer baldazo de agua fría tiene que ver con el liderazgo. ¿Por qué? Y fíjate, el punto se llama primer baquetazo, le puse yo así, no de baqueta, sino de bucket, de baldazo. Volver a la esencia del liderazgo. Y los otros puntos son similares porque dicen volver a la esencia de la familia, de la palabra, del discípulo, de la iglesia y el último de los secretos. Son 7 baldazos de agua fría, pero hoy solamente me voy a enfocar en el primero porque me quedan 27 minutos y me prometí inclusive a mí mismo, porque siempre me paso, me dan 4 veces vuelta el reloj ahí atrás, con alarma, ya se me suben los músicos, para ver si me echan. Estamos en una etapa donde no podemos jugar a la iglesia. Esto me lo escucharon en el último viaje. Hay mucha gente jugando a la iglesia y no hay cristianos maduros que se planteen primero ser discipulados. Hay carencia de Timoteos, hay carencia de Josués, hay carencia de personas que quieran apegarse a un líder para aprender. Pero por sobre todas las cosas, también hay carencia de personas que sigan creciendo y en algún momento se transformen en discipuladores. Esa es la idea de Dios para cada uno de nosotros, es esa. Si vos tenés más de 5, 6, 7 años en la iglesia, seguís luchando con las mismas tonteras y todavía no tenés a nadie a quien discipular, otra vez, te la digo en chileno, estáis dando jugo. 5 años sentado escuchando asistencia perfecta a los cultos y no puede ser que no hayas tenido un grado de madurez para extender el reino de los cielos. Ahora, nosotros venimos y predicamos de avivamiento y nos encantan esas palabras, pero el avivamiento no depende de una persona, solamente de la persona de Jesucristo, pero no de una persona como líder. Y nosotros estamos lamentablemente haciendo con esas actitudes daño, porque lo que hacemos es obligar a los líderes a construir imperios personales en vez de extender el reino de Dios. Todo depende de una persona. ¿Por qué? Porque seguís siendo, o seguimos, me incluyo porque no estoy fuera de esto, seguimos siendo bebés de pecho que no crecen. Y esto creo que también se lo he dicho, Pablo viene a una iglesia y les dice, quisiera revelarles cosas más profundas, pero no puedo y tengo que otra vez volver a explicarles los rudimentos básicos del evangelio, porque siguen con las mismas pavadas. Entonces te invito a que en este 2019 dejes de jugar a la iglesia. Te evalúes si ese es tu comportamiento, mires para atrás un año a ver cuánto creciste. Puedas mirar atrás, evaluar cuáles fueron las palabras que te marcaron en tu vida, porque el año tiene 52 semanas, por ende, si tuviste asistencia perfecta, viniste a los 52 cultos que se hicieron en el año. No puede ser, no puede ser que tu vida siga igual después de escuchar al Espíritu Santo hablarle a tu vida 52 veces. Porque hubo personas en la Biblia que solo lo oyeron una vez y les cambió la vida. Entonces mi oración hoy es que abramos nuestros oídos para escuchar. Que podamos abrir nuestros ojos para ver ¿qué es lo que va a pasar en este 2019 para adelante? Plantéate ser un líder firme. Plantéate decir, Señor, me propongo en este año, uno dame, uno para pastorear, uno solo. Mi vecino, el verdulero, la vieja loca de al lado, el que quieras. Uno dame, uno solo dame. Pero por el otro lado, enséñame a crecer. Tu mano izquierda está ocupada. Me encantó ese ejemplo. Te lleva el Señor. Pero esta mano no solamente también es para trabajar, es para a veces levantar a otro. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo iba de la mano. Y hay gente, mucha gente, que no se levanta porque nosotros con esta mano, no lo voy a decir. Lo dejo a su imaginación. Yo doy gracias a Dios por la vida de John Maxwell, de Andy Stanley. Fueron personas y son increíbles en liderazgo y de alguna manera nos han ayudado a ordenar nuestras iglesias, porque ustedes saben, años atrás eran un desastre todo este liderazgo. Entonces, todo ese programa de John Maxwell fue increíble. Maxwell es un líder reconocido a nivel mundial. Yo sigo un par de gurús de coaching y lo mencionan como uno de los top. El problema es que, como los cristianos somos extremistas, ¿bien? Nos vamos de un extremo al otro, ¿no? De no hacer nada o lo hacemos todo. Y antes de ser un desastre las organizaciones que teníamos, ahora nos hemos ido al otro extremo y lo llevamos casi como una empresa. Tenemos estadísticas, hacemos números, cuentas. Y resulta que a los discípulos se les ocurre algo similar. Entonces van dos, Santiago y Juan, le dicen: che, mirá, Jesús, cuando vos tengas el reino acá y te establezcas, se establezca tu trono y demás, nos podemos sentar uno a la derecha, el otro a la izquierda, ¿queremos? Y me encanta porque Jesús les dice: ustedes saben que los líderes de este mundo se enseñorean de aquellas personas que están subyugadas a ellos. Mas entre vosotros, dice, no serás. Pone un parámetro increíble acá, escúcheme. Pone un parámetro increíble. Yo te quiero pedir algo. Si vos te estás proyectando como líder, si Dios ya te está usando como líder, nos queda un camino terrible por delante. Terrible es bueno. Largo, hermoso, que es de liderar a la gente. Ahora, no te confundas. Porque el concepto de Jesús de liderazgo es totalmente diferente. Y dice, el que quiera ser el mayor, ¿qué? Tendrá que ser el menor. Tendrá que servir a los demás. Entonces, cuando me presentan un líder o viene uno y me dice: yo soy el líder Pepito, enseguida me doy cuenta si es de los que sirve o es de los que pela el currículum. Y me encanta porque, miren lo que pasó. Esto ocurre durante la cena del Señor. Miren lo que pasa. Nunca lo había leído hasta hace unos días. Verso 41, ¿sabe Dios de qué libro? Porque no lo anoté. ¿Y qué capítulo? Pero es la Santa Cena y es Biblia, se los prometo. Verso 41 dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Ya arrancaron a las piñas. O sea, estaban Juan y Santiago diciendo: Jesús, nosotros queremos estar a tu... Y los otros 10, así tipo Kiko, ¿no? Desgraciado, te vamos a matar. Te amamos, sí, te vamos a agarrar los 10, te vamos a matar. Lo vamos a matar. Se indignaron, decían: mirá lo que están pidiendo estos desgraciados. Y Jesús les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de la autoridad entre sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que... Esto te tiene que romper el valero, papá. Ni él, que tenía el mayor título, ni siquiera él, vino a la tierra y se puso como rey. Vino y se humilló a servirnos. Y si tu parámetro de liderazgo es Jesús, que espero que lo sea, jamás podés ostentar un título. No, yo soy acá. ¿A dónde? Sino para servir a otros y para dar la vida en rescate por muchos. Quiero que me traigan 4 sillas. Rápido, necesito 4 colaboradores. 4 sillas. Ahí está. 2, 3. Ahí está. 4. Necesito 3 colaboradores. 3 colaboradores. Rápido. Ahí está. 1 más. Ahí está. Siéntese. Acá. Pegadito. Así. Mire. Mire. ¿Cómo planteamos nosotros nuestros liderazgos? Piramidales. Por encima. Por encima. Entonces, yo soy acá el yo-yo. Yo líder, yo esto. El Señor me reveló. Pero esto es incorrecto. Y el 90% de las iglesias operan de esta manera. No es por malo, no es por... simplemente estoy enfocando una línea y poniendo el contraste que Jesús pone. No es para enseñorearme de ellos. ¿Yo podría servirte desde acá? Casi seguro que no. ¿Podría lavar tus pies de acá? No, es más, te estoy matando con el olor a la pata. te queda cerquita. ¿Sí o no? Jesús no se paró y les dijo, esta es la forma en la que hay que liderar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Se humilló. Tanto que empezó a lavarle los pies. Ahora, mientras estaba parado en la silla, todos ustedes me ven. ¿Sí? ¿Sí o no? Me veían. Pero fíjense qué diferente que es. Si yo me pongo, me inclino y lavo los pies, ¿a quién ven? No ven a nadie. No ven nada. Y esta es la verdadera postura de un líder. Hay que lavar más patas. Hay que lavar, gracias. Hay que lavar más patas, señores. ¿Sabés qué es lo loco? ¿Sabés qué es lo loco de todo eso? Jesús les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer después de lavarle los pies? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor, si es Jesús para mí, decirle que estoy predicando, que termine un ratito. Dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies unos a otros. Unos a otros. ¿Qué es eso? Yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué tengo que lavar las patas? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacemos la cena del Señor? ¿Por qué hacemos tantas cosas que nos mandaste, pero no nos lavamos los pies? ¿Qué es esto? Y por años tuve esa incógnita. Y antes de venir a Chile, Dios me lo enseñó y me dijo, vas a lavar pies. A Chile vas a lavar las patas. ¿Y saben lo que es eso? Es servir. Necesitamos que el liderazgo deje el currículum y agarre la toalla. Y escúchame lo que te voy a decir. Esto es tan fuerte que hoy todos los gurús, los coach de alto nivel, hablan que si vos querés ser un emprendedor de éxito, no tenés que hacer negocios de buena plata. Tenés que hacer y ponerte a servir a los demás. Aquello que el universo te dio, dicen ellos, aquello que la vida te dio, tus talentos, ponelos en servicio de los demás. Y ahí vas a descubrir, increíble, ellos están enseñándonos a nosotros de propósito. Y nosotros queremos aprender de ellos de liderazgo. Es increíble, es increíble. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Acá el Señor otra vez me rompió la cabeza. Porque para nosotros, ¿qué es más importante, el amo o el esclavo? El amo, es lo lógico, ¿no? ¿Y qué es más importante, el mensajero o el que envía el mensaje? ¿El mensaje? El que envía el mensaje. ¿Sí? Un presidente envía un mensaje, el cartero, nadie se acuerda del cartero, todos recuerdan al... ¿Sí? Pero Jesús lo pregunta al revés, ¿se dan cuenta? Les digo la verdad que los esclavos no son superiores a su amo. La enseñanza tendría que ser al revés. Los amos no son superiores. ¿What? Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Cuántos quieren la bendición de esto? Ahora, la bendición no es por saberlas, dice. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Se las trampié, ¿no? Amado, yo estoy orando y clamando porque se levanten líderes de toalla. ¿Cuántos vieron el video que posteé de los líderes de ombligo? Es algo que está dando vuelta hace tiempo en mi cabeza. Líderes que sirvan. Líderes de ombligo es para los que no lo vieron, porque lo único que hacen es mirarse el ombligo. Se miran la panza. Lo único que ese es el liderazgo. Es como que se levantan ellos mismos sobre los demás. Cuando en realidad, de este lado, debajo de la cruz, es humillarse y servir. Humillarse y servir. ¿Cuándo vamos a entender que el reino de los cielos funciona totalmente al revés? Cada vez aparecen más títulos. Cada vez hay un apóstol nuevo. Cada vez hay un... El otro día estaba escribiéndome con un amigo mío que es profesor del seminario en Argentina, uno de los seminarios más importantes de Latinoamérica. Y siempre nos molestábamos así. Me dice, hola, apéstol, me dice él. Ese apéstol. Yo le digo, hola, projeta. Y tonteamos así, ¿no? Y me dice... Le digo, ¿qué? ¿Ahora no me saludas más? Le digo, porque ya le digo, te elevaron a un grado de querubín, le digo yo. Por favor, casi me muero. Me manda un mensaje y un video de, no sé, me acuerdo, de Facebook o de YouTube. Hay un movimiento nuevo en Centroamérica que se hacen llamar el predicador, no es el predicador, es el querubín. Y los que cantan son el serafín, tanto va a cantar un salmo de Dios. Y ellos son, tienen la revelación de increíble. Increíble. Ahora, qué lindo es cuando, porque no estoy en contra del movimiento apostólico, tengo grandes apóstoles, amigos, José Luis Álamo es uno de ellos, conozco muy bien el trabajo de Gustavo Lara, impecable, de establecer el reino de Dios en todas las naciones, y el pastor me habló también muy bien, la verdad que no pude escuchar el mensaje del apóstol que estuvo hoy, pero qué bueno es testear también esto. Necesitamos volver al liderazgo que ama, no que mira desde arriba, que está lleno de amor, que abraza. Y el lunes salí a correr otra vez con música y me puse a orar. No sé por qué me pongo a orar cuando salgo a correr, pero el Señor me trajo a la mente y me dijo, necesito líderes urgentemente, y me pidió que meditara en la parábola del sembrador. ¿Cuántos escucharon esa parábola alguna vez? Un sembrador salió a sembrar y esparció semillas. Y ustedes saben que hay un estilo de siembra que es al voleo, ¿sí? Salen con un saco de semillas, meten la mano y así como la sacan, van revoleando a donde caiga. Y Jesús enseña la primera parábola que el Señor enseña. Es la primera parábola de las siete, ocho que son. La primera. Entonces empieza a tirar las semillas y una parte cae en buena tierra, la otra parte cae al costado del camino, la otra parte cae entre espinos y la otra parte cae entre las piedras. ¿Sí? Cada una tiene un desarrollo. La que está al costado del camino la pisan y se la roban los pájaros. La que está entre espinos, los mismos, crece un poquitito, pero los mismos espinos, como crecen junto con ella, las ahogan. La que cae entre las piedras crece rápido, porque una tierra, una superficie aireada, se hidrata rápido, crece el brote, pero así de rápido como crece, se muere. Porque no tiene nutrientes ni alimentación en las piedras. Pero una parte, dice, cae en buena semilla, y crece y da fruto. ¡Wow! Y dije, sí, está bien, y uno saca la calculadora, ¿no? La calculadora evangélica, ¿la tienen? Sí. Entonces yo saqué cuatro terrenos, el 25 cree, listo, 25% son los que escuchan, creen, se salvan, perfecto. Jesús, cuando se van al privado, al camarín, los discípulos le dicen, che, no calamos una de lo que dijiste, porque explicanos, porque está buenísimo, pero el reino de los cielos, ¿cómo qué? Ahora tenemos que sembrar, no entendemos nada. Entonces Jesús les dice, miren, el sembrador es mi papá. La semilla es la palabra. Y los terrenos donde cae la semilla son las personas. Así, y les explica, la que cae al costado del camino es pisoteada y vienen los demonios, viene Satanás, roba la palabra y explica cada una de todas. Y aún así yo tenía mis estadísticas. Ah, buenísimo, o sea que en realidad mientras caminaba y trataba de hacer ejercicio y no quedar inconsciente, meditaba en esto, digo, entonces el 25%, ese es el cálculo que he hecho toda mi vida, he escuchado a grandes pastores, que obviamente no los voy a nombrar por una cuestión de respeto, pero tienen iglesias gigantes en todos lados, hablando de esto, el 25%, y el Señor me habló, el Espíritu Santo me dijo, cuidadito, otra vez, digo yo, han cambiado el título, cuidadito se va a llamar la prédica. El Señor me dice, ¿en qué momento le pones el precio a las personas? Pero Señor, Jesús la está explicando a la parábola. ¿Qué culpa tengo yo? Él me dijo, ¿sabe? Y me rompió. Me dijo, Gus, no tengo líderes. Yo dije, ¿qué tiene que ver esto? Me dijo, no hay líderes que espanten los pájaros y pisotean la semilla. No hay líderes que se atrevan a lastimar las manos para quitar los espinos. Y tampoco tengo líderes que se ensucien las manos sacando los brotes y llevándolos a buena tierra. Y yo dije, Señor, tenés razón, perdón. Porque nosotros a veces predicamos y porque pensamos que no reciben la palabra, sacamos nuestro martillo de juez y juzgamos. El Señor me dijo, cuidado, porque las personas, aunque no crean, mi hijo pagó por ellas. Volví llorando, estuve llorando una hora. Y ahí yo dije, me agarran los carabineros acá y fui. Dije, de última digo que viene mi suegra de visita o algo. Necesitamos un liderazgo que ame, de verdad. Me encanta Jesús que sabiendo que Judas lo iba a traicionar, cenó con él. ¿Cómo te comportás cuando sabes que hay alguien que habló mal? De hecho, te advierto que cuando empieces a liderar te van a tirar, pero con todo. Pero que siempre tu modelo a seguir sea Jesús. Siempre. Y está genial imitar a nuestros pastores, imitar su fe. No, no estoy diciendo que no. De hecho, cuando hablé con Patricio le dije, necesito aprender, hay una llave que vos tenés que yo no tengo. Pero siempre el modelo tiene que ser Jesús, siempre. Y que en este 2019 el Señor pueda encontrar líderes que se atrevan a meter las manos entre medio de los espinos. Y te quiero avisar algo, a veces duele. No sé cuántas, una vuelta me agarró una loca y agarré un rosedal enorme. Me lastimé, yo pensé que iba a tener que ir al médico porque se me hincharon los brazos, las manos, la cara, todo estaba hecho un monstruo. Meter las manos en el espino duele. Meter las manos en la tierra para sacar el brote y ponerlo en una buena tierra duele. Pero eso está necesitando el Señor hoy. Qué lindo es liderar a la persona cuando le explicás, le predicás, se convierte y obedece. ¡Genial! Pero tenés que saber que hay un 75% más que tiene otros problemas. A unos, porque la vida los pisoteó, los arrolló, lo que sea, las circunstancias. Hay que ir, ayudarlos. Es una semilla que está media churuleca, ¿sí? Porque la pisotearon, la bardearon, la humillaron, tienen sus emociones dañadas. Hay que ir, volver a pasar el cosito, espantar a los pájaros, poner un espantapájaro, poner el mejor espantapájaro que hay, que es el Espíritu Santo, cubrirlos en oración cada día con la sangre de Cristo y los pájaros se dejan de molestar después de un tiempo. Hay otras que los problemas y las circunstancias siguen creciendo a medida que el tipo va intentando, intenta y pelea una vez y dos veces y tres, y no, y hay que meterse ahí. Por eso Jesús comía con las prostitutas, con los pecadores. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque pasaba tiempo, metía las manos y todo su cuerpo entre medio de las espinas. Hay que parir el avivamiento. Y para eso no depende solamente de un pastor pobrecito, los pastores están todos estresados. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo que se pare firme, firme, que deje los títulos y se manche las manos. Espero que este 2019, Renuevo de Gracia, tenga líderes que se paren y se planten con una visión que tienen que seguir. Y se ensucien las manos para extender el reino de los cielos. Si vos te planteás el liderazgo o tenés un concepto diferente del liderazgo, te voy a dar un consejo: no te metas. Ponete a vender Amway o ponete Herbalife, que está terrible, te capacitan, vas a conocer el mundo, viajar y encima ganás plata. Pero no juegues a la iglesia, por favor, porque jugar a la iglesia despierta la única amenaza que Jesús lanzó. ¿Me escuchaste bien? Si jugás al liderazgo, despierta en Jesús un celo que lo llevó a amenazar inclusive a las personas. ¿Sabes cuál es? Sería mejor que se arrojen al mar con una piedra de molino alrededor del cuello antes de hacer caer a uno de estos mis pequeños. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús le costó mucho, mucho, como para que nos pongamos a jugar. Mucho. Hace más de 15 años que llevo sobre mis lomos un llamado pastoral. Y sinceramente dije: Señor, no quiero. Y venía un profeta Pepito y me decía: el Señor te levanta como pastor. ¿A dónde? Me iba a otro lado. Porque siempre tuve el miedo, porque sí, y los que me conocen saben que soy emprendedor, encaré, pero cualquier tipo de negocio. Pero entiendo que si es un negocio, me fundo, no hay plata, riegué plata, nada más. Pero en un llamado pastoral son almas. Y si yo me equivoco y se me pierde uno por un error mío, uno que le costó tanto al Señor, no me lo perdonaría jamás. Entonces yo quiero que hoy redimensiones tu posición de líder y te pares y te plantes como un líder de los de la toalla, de los que el Señor está levantando en este último tiempo. Que asumas, que te comprometas todo el año luchando con las mismas tonteras. Parate, predicá, proponete discipular a alguien más. Por favor. Quiero que te pongas de pie ahí, vamos a orar. Señor, necesitamos tanto, 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 tanto reaprender. Señor, porque el mundo está aceleradísimo y los dolores de parto y las contracciones son cada vez más seguidas, Señor. Y van a dar el alumbramiento de tu venida, Señor. Lo sabemos, lo presentimos. Señor, no sabemos cuántos años nos queda para tu venida, Señor, pero definitivamente danos el denuedo, la pasión de alinearnos a tu corazón por las almas perdidas, de extender tu reino, de llevar tu palabra, de predicar el evangelio del reino de los cielos. Señor, con un liderazgo que ame, que sirva, que se humille, que deje los títulos por tierra. Aún, Señor, los 24 ancianos alrededor de tu trono se quitan las coronas y se postran ante tu majestad. Señor, ¿dónde creímos que nosotros podemos levantarnos a nosotros mismos? Señor, en este día nos humillamos para que tú te levantes. Señor, en esta tarde, Señor, nosotros queremos menguar, como decía Juan el Bautista, menguar, disminuir, para que tú crezcas. Señor, que en este año encontremos menos de nosotros, menos de Gustavo. Que la gente pueda ver menos de Gustavo Benítez, para que tu persona, Señor, para que tu carácter sea formado en mí, Señor. Yo quiero que la gente pueda palpar tus manos, no las mías. Que sean tus pies caminando en esta ciudad, no los míos. Señor, quiero mirar con tus ojos la sociedad. Y al igual, Señor, que vos, tener compasión. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y yo quiero que, de alguna forma, si hay un compromiso de tu parte a lo que Dios te habló, si vos en este año decís, Señor, yo quiero ser un líder de servicio, quiero responder a este llamado, quiero que ahí donde estás levantes tu mano y comiences a orar, y con tus palabras, porque yo no puedo orar por vos para esto. Esto tiene que ser un compromiso tuyo. Decir, Señor, este año me lo quiero plantear. Señor, lo he intentado varias veces. Y por una cosa, los estudios, el trabajo, los problemas, siempre, Señor, termino fracasando. Pero, Señor, en este año, en esta convención, Señor, yo hago un pacto contigo. Te declaro que voy a crecer este año, que voy a discipular, Señor, que voy a crecer yo primero, voy a aprender, para poder enseñar a otros, para poder ver crecer a otros, para poder extender la mano a ese que está en el barro revolcándose y levantarlo, limpiarlo, cuidarlo, enseñarle los primeros pasos. Señor, y declaro que a fin de este año, Señor, en esta ciudad vamos a ver un avivamiento increíble, pero para eso me comprometo hoy. Me comprometo hoy. Hacé tu oración ahí. Levanta tus manos. Yo quiero que te quedes ahí orando con el Señor un minuto más. En silencio. Yo sé que somos muchos ahora acá, pero trata de cerrar tus ojos para que nada te distraiga y tener un tiempo ahí con el Señor. ¿Querés sentarte, arrodillarte? Disfruta un minuto más en la presencia del Señor orando y afirmando tu compromiso.